insisten en que el rock es pa' gente joven. Yo soy un septuagenario, curtido en mil escenarios, en el que la vida cada día me
pone. Escucha Oídos Sordos, todos los últimos jueves del mes a las 5 y cuarto en la 89.0 y en radio.usal.es. Estamos para escucharnos. Os esperamos. Nos podrán escuchar todos los últimos jueves del mes a las 5 y cuarto en la 89.0 o en radio.usal.es. Oídos Sordos, estamos para escucharos. Os esperamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos un mes más a Oídos Sordos. Hoy me acompañan Ángela Domínguez, Ángeles Audige, que están allí con nosotros en la residencia, y también me acompaña mi compañera Ana, que es terapeuta en la residencia. ¿Qué venimos a hablar hoy? Pues venimos a hablar del trabajo de tus sueños. Si lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido, nos hemos quedado con una espinita ahí clavada de algo que teníamos. Pero antes de comenzar, voy a haceros una pequeña reflexión, que hoy me he levantado un poco filosófica. Me he levantado yo un poco inspirada y la he escrito, y a ver qué os parece. No hace mucho tiempo, los niños soñábamos con ser de mayores maestros, médicos, astronautas, princesas, caballeros, superhéroes, con esa inocencia que caracteriza a un niño. Cuando eres un adolescente, te vas dando cuenta que lo de superhéroes, caballeros, princesas, iba a ser un poco más difícil de convertirse en realidad, y te ibas centrando en un objetivo un poco más realista. Ahora, le preguntas a un niño que quiere ser de mayor, y lo que la gran mayoría te dice es youtuber, influencer o futbolista. Algunos sí que lo consiguen y triunfan, pero no hay sitio para tantos. También necesitamos médicos, porque ¿quién va a curarles cuando estén enfermos esos youtubers, influencers o futbolistas? Maestros, porque ¿quién va a enseñarles en su vida? O incluso astronautas, porque ¿quién nos va a enseñar lo que hay en ese gran universo que nos rodea? Aunque ha cambiado la perspectiva del trabajo de tus sueños, a lo largo de los años, lo que no ha cambiado es que cuando eres mayor te das cuenta que consiguiendo ese trabajo de tus sueños puedes convertirte en ese superhéroe, en un caballero o en una princesa.
Yo soy un hombre del campo. Me encuentras alero, si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero, esa es la pura verdad. Ay, 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 ay. Que yo te quiero, que por tu querer me muero, esa es la pura verdad. Ay, 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 ay. Del vino y del aguardiente, lucía en la tierra. Del vino y del aguardiente, de la mujer bonita, de la mujer bonita y de los hombres valientes, alero. Si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero, esa es la pura verdad. Ay, 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 ay.
Bueno, y después de este ratito filosófico mío, Ángela, ¿cuál era tu trabajo de tus sueños?
Yo nunca soñé, fui viviendo. Viví lo que la vida me ha dado. No, no, he vivido y ha sido eso. Sueños no me dio tiempo. Era la segunda de 6 hermanos. Y fue luchar.
Pero cuando eras pequeñita, ¿no tenías la ilusión de ser algo?
Mira, yo no. Yo, mi hermana tenía 9 años menos que yo. Mi madre era verdulera y no estaba en casa. Y yo fui siempre la que tuve la responsabilidad de atenderla. Y después de estar conmigo y casi criarla. Y de ahí para adelante. Luchar y luchar, no me ha dado tiempo más.
Ángeles, ¿has conseguido el trabajo de tus sueños?
Bueno, yo no he tenido sueños, sino vaguería. Vaguería. Mi madre, todos fueron médicos, porque su familia era médico. La psiquiatra que está aquí en Salamanca tiene su padre médico, otro tío médico, su abuelo médico. Y familia, sobrina carnal de mi madre. Y mi madre es todo su afán que fuéramos médicos. Jolín, yo también me gustaba, pero luego ya le quita para allá. Y entonces hice, lo primero que hice fue taquimecanógrafas. Pero claro, eso luego ya pasó de moda. Y me aprobaron, y me examiné en Madrid, ¿eh? Que no es ahora como ahora que son los exámenes en cada provincia, lo que sea, no. Y luego ya hice administrativos de primera porque lo de taquígrafas acabó. Aunque yo lo sigo usando cuando quiero escribir algo que no quiero. Y esto me destinaron a. Me examiné en Madrid, en las dos cosas, porque las provincias no se examinaba. Ahora son. ¿Cómo se llama? Comunidades. No, pues. Y entonces me fui a Madrid y saqué las oposiciones, los primeros turnos, el segundo y ya está. Y de medicina, pues la verdad que es muy pesada la carrera de medicina, porque antes la carrera de medicina terminabas y hacías la especialidad, pero ahora tienes que hacer la selectividad, tienes que hacerlo, eso es una pesadez. Luego, si no tienes puntos, pues tienes que volverte a examinar si quieres llegar a lo mismo, porque esta psiquiatra de la que hablo se examinó 2 veces por ser psiquiatra, que quería ser psiquiatra y necesitaban muchos puntos, pero en mis tiempos hacías la carrera, hacías la oposición o hacías la especialidad y ya eres médico, hacías medicina, hacías internista, te hacías pedicorazón, te hacías, yo qué sé, cualquier especialidad, pero no tenías que hacer tanto punto ni tanta historia. Y así es, y aquí estoy, mira, he sido muy feliz, y he trabajado muchísimo, he estado muy considerada, he sido muy trabajadora y muy burra, porque a veces me quedaba ahí horas y horas trabajando para que salieran las cosas, y así ha sido, y aquí estoy, tan fresca y tan oreada. Pasa que ya no, ahora tengo una enfermedad en los ojos que ni veo, ni oigo, ni entiendo.
Bueno, lo de oír no viene de los ojos, ¿eh? Eso es de... Eso es según la edad, que yo tampoco oigo igual que antes.
No veo, ni oigo, ni entiendo. Así,
Ángeles nos dice que ha sido administrativa, oficinista. ¿Y tú a qué te has dedicado? Que nos has dicho que solo has vivido, no has soñado, pero ¿a qué te has dedicado?
A mí no me gustaba la vida del pueblo. Y con 16 años me vine a servir a Salamanca. Estuve muchos años con una señora portuguesa que no lo cuento. Era buenísima. Y un señor francés que a mí no me llevaba. Pero fui feliz.
¿Cuántos años estuviste?
Estuve 6 años con fijos. Y 6 años como amiga. Y bueno, estaba mi hermana, se quedó mi hermana, la pequeña, se vino conmigo con 14 años para los niños, se marchó de 19 años monja. Pero yo seguí entrando en la casa hasta que me vine a servir para, a vivir para Salamanca, como de familia.
Si volvieras atrás,
¿cambiaba algo o no?
Nada.
Nada. No quiero volver, pero tampoco cambiaba nada.
Ángeles, ¿tú si volvieras atrás cambiarías algo?
Yo creo que no. Yo he sido feliz, he sido a gusto. Está muy bien considerada en mi trabajo y sigo diciendo que la carrera de medicina me gusta mucho, pero ¿quién se pone a estudiar otra vez tanto? Creo que no volvería atrás. Creo que no, ¿eh?
Pero tú no estudiarías por vagueza.
Vaga, vaga, vaga. Pero o sea, además he venido para estudiar. Porque mi padre nos decía siempre: tu padre no es millonario. Mi padre nunca tuvo vacaciones. Mi padre era perito agrícola y siempre que tenía vacaciones iba a trabajar a Extremadura. Gente que se moría tal, para hacer las divisiones y tal. Y claro, pues yo a mi padre le he visto trabajar y digo, bueno, pues trabajando y ganando dinero, ¿qué más da? Pero claro, la carrera de medicina es muy bonita, ¿eh? Una bonita especialidad. A mí me gusta mucho, pero hijo, es muy trabajosa de estudiar.
Si volvieras atrás, ¿no la harías?
No sé qué decirte. A lo mejor sí.
Porque eres vaga, pero eres muy buena estudiante.
Bueno.
Porque fuiste el número dos.
Sí, el número dos en las oposiciones saqué. Pero bueno, era otra cosa, era de escribir, de memorizar, de tal. Pero no muchos temas como en la medicina. La medicina tiene muchos temas. Tiene cardiología. No solamente ya cuando lo practica, sino cuando lo estás estudiando. Porque tú estudias medicina. Mira, mi hermano, sin ir más lejos. Mi hermano dijo, por dar gusto a mi madre, voy a hacer medicina. El pobre muchacho se caía cada vez que veía sangre.
Pues, bueno.
Entonces, por eso te digo que son muchos temas lo que hay en la medicina. Que la, claro, veía, estaba en San Antonio y María Teresa, que estaba el padre de la psiquiatra esa, estaba allí de médico. Y le llevaban a para que practicara. ¡Bum! Al suelo, mi hermano. Total. Hizo los 2 años de selectividad y lo dejó y se fue a Pamplona e hizo ingeniero. O sea, fijaros qué diferencia. Todo por la influencia de mi madre de la medicina.
Es que a veces el trabajo de tus sueños, sí, pero luego cuando estás en ello te das cuenta de que no, de que ese no es tu sitio.
Claro,
no tu carrera, sino tu sitio.
Sí. Si me hago a mí, que no era médico, a mí eso de moverme, trabajar y con este jefe, con el otro, con una compañía, a mí eso me encantaba. O sea, yo he vivido bien trabajando y he disfrutado y lo he pasado bien porque siendo. Además, teníamos gente joven y gente. Ingenieros muy majos, lo que eran los jefes. Un consuelo de. ¿Cómo se llama? Bueno. Que está en la residencia. Era mi jefe, que era una persona.
Nombres de la residencia no decimos.
Sí, la nuera o la consuegra.
Bueno, de X, de fulanito.
X, sí. Y ya te digo, y entonces, pues, lo hemos pasado. Yo bien en la residencia, y estar muy considerada. Yo estaba muy bien. Por eso lo de medicina, a mí lo de la sangre, eso no me marea, pero mi hermano el pobre lo pasó canuto. Porque claro, la medicina no leer en el libro, es practicar. Ahí con la sangre y con las piernas que se rompen.
Bueno, pero en medicina no todo es sangre, tampoco.
En la mayoría todo tiene sangre, hija.
Bueno, el médico de familia poca sangre ve.
Pero la carrera a lo mejor tiene prácticas.
Eso sí.
Bueno, tampoco los ojos mucho, pero los dentistas, toda sí, la hombre. Gente. Hay sangre en la y luego los médicos de medicina general, el de estómago, el de corazón, dime. Sí, si no hay bueno, sangre ahí.
Sí, eso sí, sí. Vale, venga. Retiro lo dicho.
¿Sangre en todos lados?
Retiro lo dicho.
No, vamos, te digo que lo que hay, ¿no? Así es que bueno, pues eso, digo que mi mal pobre, qué mal lo pasó, se caía.
Ángela, Ángeles nos ha hablado de su hermano que intentó hacer el sueño de vida de su madre, digamos. ¿Tus hermanos hicieron lo que ellos quisieron o también fueron un poco dirigidos por sus padres?
Mi padre nos habló cuando éramos pequeños y nos dijo, herencia no os puedo dejar, así que tenéis que aprender a trabajar. Y eso hemos hecho todos.
¿Y alguno, alguien tenía algo especial que quería hacer y lo consiguió hacer?
No, yo creo que no, porque nosotros, en Villa Mayor, desde muy pequeños, había canteros y mis hermanos empezaron y ya cogieron eso. El mediano luego fue, bueno, tengo gente que ha sido, si lo digo ahora, los que labran, hay uno que ha trabajado para la universidad, para las piedras de la universidad, la calle Zamora, la plata, que está hecha de piedra, la hizo, la cepilló, la colocó un cuñado, el marido de mi hermana. O sea que sí. Además, había, tengo el que peor, a lo mejor, el que iba detrás de mí. Era demasiado bueno. Se casó con los Sanchón, que tenían muchas canteras en Villa Mayor. Se encargaba de, en la noche, quitar el agua de la cantera para que en la mañana pudieran los obreros trabajar. Y se aficionó a beber un poco. Y pasamos mucho. Pasamos mucho. Porque era demasiado bueno. Andaba de noche y de noche,
la noche le tocaba.
Le tocaba. Sobre todo en invierno, que ponían los motores y se marchaban. Y en la calle hacía mucho frío.
Ahí. No te me emociones. Bueno, para quitar este...
No, esto se va.
Esto se va. Pues vamos a dejar que se vaya con la siguiente canción, ¿dale? Vale. Y vamos dando paso a la siguiente entrevista.
Es una lata el trabajar en... Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor. Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. De esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor,
si hay amor.
¡Ho! ¡Ay! Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios.
Bueno, después de escuchar esta canción de Luis Aguilé, tenemos a Ana. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien.
He conseguido. De verdad, tampoco me ha costado mucho, ¿eh? No. Le dije, ¿vienes conmigo a la radio? Vale. O sea, que tampoco me ha costado mucho.
Puedo hablar, es que a ti te sigue cualquiera. porque tienes un poder de bruja. Eres una bruja que nos llevas a todo donde quieres, ¿verdad?
Mi abuelo por parte de madre, que es de Orense, me decía que le dijo a mi madre cuando era pequeña y me vio recién nacida, le dijo, esta niña es una mega.
Pues eso te lo digo yo también, no. Mira, y no sabía lo que había hecho tu abuelo.
No sé si lo decía con buenas o malas intenciones, no, pero
buenas,
lo dijo.
Con buenas a salir. No, sí, con buenas muy... a salir. Atraes mucho a la gente, atraes mucho.
Vale, bueno, mucho. Centrémonos en la otra Ana. Bueno, estamos con la otra Ana.
Ana, te lo digo para que la imites. Te lo digo para que la imites.
Ana, cuéntanos tu trayectoria un poquito.
Pues nada, yo estudié lo básico, la ESO, bachillerato, y luego pues decidí estudiar terapia, y yo estoy encantada, la verdad, me encanta lo que hago, mucho tiene que cambiar la historia para que deje de gustarme, así que yo estoy feliz también.
O sea, que tú puedes decir que estás trabajando en tu sueño.
Sí, sin duda sí.
Que sí, porque vale mucho.
¿Y por qué decidiste hacer terapia?
A ver, yo siempre he querido estudiar algo que, o sea, con lo que poder ayudar a las personas, que fuera de tú a tú con una persona. Me planteé medicina, pero tampoco lo hice, pues porque es una carrera muy... cuesta mucho y yo no me veía capaz de sacar medicina.
¡Qué cantidad de médicos hemos perdido, eh! Ya.
Pues se están acabando los médicos.
Sí.
Esta mañana, precisamente, se están acabando. Ni hay corazón, ni hay nada. ¿Pero dónde vamos a llegar, entonces?
Sin médicos.
Me ganan cuatro perras.
No va a haber médicos para curar a los youtubers.
Los médicos ahora se van a... En cuanto hacen la carrera, se largan de aquí. Porque ganan más dinero. Eso por una parte. Por otra parte, es una carrera larga como ella sola. Es que no la acabas nunca.
A mí es lo que me echaba para atrás, que era muy larga.
No la acabas nunca.
Pero en realidad, cualquier carrera no la acabas nunca. Porque aunque tú hayas acabado una carrera, por ejemplo, Ana, terapia... tienes que seguir formándote porque...
cosas nuevas.
Exactamente, sí. Va viendo cosas nuevas y te tienes que formar en ese aspecto de tu carrera.
Sí, es verdad.
Claro.
Es verdad, pero los médicos es así.
Deja de darme golpes.
Bueno, y los profesores también. Ahora los profesores...
En todos los puestos de trabajo.
Claro.
Tienes que ir formándote. Para poder avanzar y poder seguir en ese camino
estás. La enseñanza también.
Claro.
Hay que estar todo el día, porque cambian las cosas.
Cambia todo.
Cambian las cosas.
Cambia
ni
todo.
Ni se enseña como se enseñaba antes, ni se estudia ni nada como antes.
Ahora estudian, bueno, con algo más grande que esto. Estoy enseñando un móvil, ¿vale? Me refiero a que ahora estudian mediante una tablet.
Sí.
Antes eran libros. Y a veces ni eso.
Ahora es todo online.
Todo tablet, todo digital. No tocan papelito, que a mí es lo que me gusta, tocar papel.
Mía, tiene un niño de 13 años de son, que es un tío fuera de serie, pero todo lo hace por internet.
Pero es que ahora desde pequeños crecen con eso.
Exactamente. Es que antes veníamos con un pan debajo del brazo, ahora vienen con un móvil debajo del brazo.
Es verdad.
Bueno, Ana, continuamos.
Yo he llegado tarde al internet. Que me gusta mucho.
Retomamos.
Pues eso, que siempre he querido dedicarme a algo con lo que poder ayudar a las personas. Entonces me planteé psicología, o sea, estaba muy metida en psicología. Y entonces la orientadora de mi instituto me habló de terapia ocupacional y sentía como que con terapia ocupacional no me cerraba ninguna puerta. Tocaba mucho salud mental, tocaba mucho salud física y me encantó. Y desde el principio empecé la carrera y es que nunca he dudado. Me ha gustado siempre. Y aquí estoy.
Pero estás en el campo de mayores.
Sí.
¿Querías centrarte en este campo?
Había dos campos que siempre me han gustado. O sea, no sabía si para dedicarme a ello, pero yo siempre he tenido como mucha conexión con la gente mayor. Me han encantado siempre y yo rodeada de gente mayor soy feliz.
Doy fe.
Sí. Entonces sí era una posibilidad. Otro campo que me gustaba mucho era la salud mental. Y a día de hoy todavía no te sé decir qué es lo que más me gusta, porque es que las dos cosas me apasionan. Pero tuve la oportunidad de entrar en la residencia, además hice las prácticas, ya conocía el ambiente, ya conocía a la gente, sabía que iba a estar a gusto y obviamente dije que sí y es que estoy feliz. No sé si estaré toda mi vida dedicándome a trabajar con gente mayor o cambiaré en algún momento, pero yo de momento estoy, es que más feliz no puedo estar. Así que con eso me quedo.
Te quedas fija en la residencia.
Ojalá.
Te voy a decir una cosa. Yo pensé también hacerme psicóloga cuando vi la película de Juana la Loca. De Juana la Loca. Porque la pobrecita la tenían por loca y no era loca. Es que estaba desquiciada por el marido que tenía, que era un sinvergüenza.
Pero escúchame, el psicólogo tiene que escuchar mucho. Y tú más que escuchar, hablas.
Sí, eso es verdad.
Tú eres más de hablar que de escuchar.
Pero muchas veces de hablando se sacan las cosas.
Hablando se entiende la gente, ¿verdad?
Sí, yo sí. Creo que sí. Pero bueno, amén, ya no vuelvo a hablar. No vuelvo a hablar. Amén.
Que no sabe quedarse quieto.
No sabe, ¿verdad? No sabe.
No sabe. Pero es amena.
Sí, hombre. Es amena. Si no, no la hubiera traído.
Que ya bueno, pues no hay mala. Mira, ¿tú qué te crees que no he tenido mala vida? Pues a veces... Con los novios muchos. Tuve un novio.
Espérate, que ahora de trabajo nos vamos a los novios. ¿Dónde acabaremos? Venga, va.
Que a mi padre no le gustaba. Y yo íbamos a misa y nos veíamos en misa. Y mi padre estaba a la salida. Porque no me dejaba andar con él. Y luego ya encontré a este hombre que el día de San Isidro, hace años que yo le conocí. A mi marido.
¿Cuántos años?
Pues mira, yo qué sé. Quítale 80 y yo no sé cuántos años hace. Pues tenía él. ¿Cuántos tenía yo? ¿Cuántos tenía él? No me acuerdo.
Ah, como no lo sepas tú.
Pues no, no me acuerdo. Pues 50, 60, 70 años, ¿no? Que le conocí, me parece. O a lo mejor 80 que le conocí.
Tú fíjate.
Sí, le conocí. Y no le conocía de nada. Y me lo encontré un día, el día de San Isidro. Pues fuimos a comer al regio otra amiga y yo, con los ingenieros, con la gente que era el patrón de la agricultura. Y digo, qué aburrimiento. Y nos dice Felipe González, que era el jefe, dijo, que los lleve Jesús a Salamanca si están aburridos, váyanse. Nos fuimos a la Plaza Mayor, Y digo, y ahí está Eliso. Digo, no sé con quién está, con uno desconocido. Era mi marido.
Y ya, su futuro pues, marido.
¿Eh? Ya, mi futuro marido. Y le conocí, me gustó mucho, era como muy así. Pero luego tenía su... Me engañó un poco. Porque era muy... Muy piadoso, muy bueno. Pero luego tenía su puñetera carácter. Pero luego he sido muy feliz con él. Y me encuentro con un amigo y me dice, y le dice a él, Alicia, vas mejor por donde vas por mí que por donde ibas. Porque ya andaba con otra. Pero me conocía a mí y se vino conmigo. Y dice, vas mejor por donde vas que por donde ibas. Digo, ay, qué bien, menos mal. Entonces eso... Pues,
te sube un poquito el ego.
Sí.
Eso sube el ego, ¿verdad?
Sí, sube el ego.
Bueno, Ángela, ¿y tú cómo conociste a tu marido? Ya que estamos aquí recordando los novios y demás.
Yo, en más serio. Yo estuvimos en la fábrica pegando por puerta. Nunca había hablado con él. Y un compañero de él, que nos llevaba el pan, un día me dice, Tomás se viene a buscar a las 5. Y yo digo, a las 5 no, a las 7. Pero se me olvidó decir a las 10. A las 7 estaba. Y yo le digo, mira, no vale la pena, piénsatelo bien. Piénsatelo bien, porque no vale la pena. ¿Para qué? Esto déjalo así. Que no. Luego, no cae bien. Y yo dije que dejarlo y no quiso. Y ha sido una lucha. Eso te lo he contado.
No.
Lo demás sí.
Lo demás sí, pero esto no. Esto no lo sabía.
Esto era más íntimo.
Esto no lo sabía yo.
No. Pues no, así fue una lucha. Porque si pasaba por casa de los abuelos, mal. Pero si no pasaba, ¡puf! Peor. Y fue una lucha hasta que él entendió que yo era yo. Y que con moscas con vinagre no se pillan.
Toma ya. Ana no le pregunto porque Ana no está casada, ¿vale?
No, tío, ¿o te casas?
¿Eh?
¿Pero dónde te casas tú?
Yo. ¿Por
qué? Compañero, que tan bueno.
Pero
que...
si es más nuevo, es mejor ahora. Ay, yo si hubiera
me voy a casar? Todo.
No, hija.
¿Por qué?
No, hija.
¿Por qué tengo que firmar un papel?
No, no, hija, no.
Y si te si casas, casarte es firmar un papel para decir, quiero estar con esta persona, si yo ya estoy.
Soy muy antigua.
Si yo ya estoy.
Soy muy antigua.
Claro. Cuando nos, no nos queramos estar, pues cada uno para su lado y ya está.
Pero yo tengo a mis nietas.
Que ya, pero casada así. Tienes que hacer ya más papeles.
Que yo no lo hice. ¿Tú estás soltera?
Yo sí.
Madre mía, ¿cómo aprende, ¿en qué estamos derivando este programa? Veníamos a hablar de trabajos.
Pues venga, hablar de trabajos. Pues yo te digo uno.
Yo no nunca sabía, no había agarrado un lápiz ni un pincel para pintar. Y a mi Ana me enseñó. A mi Ana me puso. Y ahora cuando me manda, pide hacer algo, me pide. Y le digo, no veo. Que sí ves. Y bien o mal, para allá va.
Claro. Yo sabéis que todos los trabajos que os mando en la residencia...
Sabes de sobra que los podéis hacer.
Sé de sobra que los podéis hacer.
Sí, lo sabes. Que por nosotros pongamos duda... No, yo a mí nunca me dice que no, tú sí. No, tú sí.
Y aquí a la moza que siempre me protesta, yo no veo, yo no veo, yo no veo.
No, yo...
Y antes. Acaba haciéndolos.
Yo ahora es cuando veo menos, yo antes sí.
¿Qué ves? Esto bien.
Tú, cuando hacemos los trabajos en la residencia, que te digo, no veo.
Me cuesta mucho.
¿Pero lo haces? ¿Lo acabas haciendo?
Lo de la bolita me ha costado muchísimo. Se me iba a quedar para su lado.
Pero eso a ti y a todos, yo creo, aunque vieran y no vieran.
Me ha costado, hice muchísima luego, ¿eh? Pero yo tengo mucho amor propio, y hice muchísima, pero se me iban para los lados.
Pero lo hiciste.
Sí, lo hice.
Claro.
Además, nunca nos manda a hacer una cosa que ella sabe que no podamos.
Está, no tú haces muy bien, Angelita, porque tú cuando hacíamos más trabajo, más que forrábamos cosas, alguna vez me echó una mano porque yo incapaz.
No me acuerdo.
Yo incapaz. Pero bueno, me salía del paso.
Yo, hay una que me acuerdo y no sé quién es, fíjate. Nos mandaste con el papel higiénico forrar frascos.
Ah, sí.
No sé quién.
Íbamos a hacer fantasmas para Halloween.
Yo, pues yo, la que estaba a mi lado, que no puedo. Y cuando le pongo, dice, ¡y qué fácil es! Cuando digo, mira, le dije a ella, así. Pero qué fácil es, dice ella. Digo, pues a mí no me han enseñado. A mí me han dicho que hay que hacerlo.
Tú siempre has recortado mucho y has hecho muchas cosas. Tú siempre has sido de las primeras que estás allí trabajando. Eres lo mismo pinta que hace. Yo no.
Ah, no, yo sí. Yo no digo
tengo,
que me apunto
no tengo
a todo.
Vista y no tengo...
Yo me apunto a todo.
Bueno, un bombardeo.
Yo lo de pintar eso como... Eso,
y le pregunto en la mañana.
A lo mejor si me pusiera lo hacía.
Sí, todas las mañanas. Viene por la sala. ¿Hay algo?
No hay nada, me voy a mi cuarto.
¿Trabajamos? Pero es que además vosotras, después de haber estado trabajando toda la vida, seguís trabajando aquí conmigo.
Sí, es verdad.
Esto es pasar el tiempo.
Y con mucho gusto.
No, es ayudarnos a pasar el tiempo.
Es verdad, es
que
verdad.
Que los días son muy largos.
Muy largos, ¿verdad?
Son muy largos.
Cambiar un poquito la...
Pero ya no... Yo es que antes me bebía el trabajo, vamos así, trabajo, quiero decir. Pero ahora, las bolitas esas, bueno, no veas. Porque me ha costado... Y me hizo un buen montón, pero...
Yo cuando no veo...
Costaba.
Nevábamos corales.
Ah, y otro año lo de las
cintas. Aquí estoy yo.
Las cintas también.
Yo le digo mucho, esto para mí no. Que si venga, mira. Y ya está.
Lo que tenéis en común todas, es lo primero es, no, yo no puedo. El yo no puedo lo lleváis por bandera. Y además, después de haber sido unas mujeres muy luchadoras en vuestra vida. No sé por qué decís yo no puedo.
Porque no sabéis en qué va a quedar la cosa.
Porque no estamos...
Porque a lo mejor, ¿verdad? Empiezas así, yo con un trabajo, no. Como tú haces, que enseguida te lo inventas, no sé dónde sacas tantas cosas.
De internet.
Bueno, pues yo te quiero echar
de Pinterest.
Flor.
Escúchame.
Y yo, pues no lo sé.
¿Y tienes tiempo?
Sí.
La verdad es que Ana está siempre, claro, los comparamos a lo mejor contigo...
No las he pagado de verdad, ¿eh? No les he pasado un cheque, ni un sobre, ni nada.
Sí, lo necesitábamos. Ya tenemos que pagar.
Parece que os he pagado.
No. No lo decimos nosotras. Lo dice, bueno, si no todo el mundo, a lo mejor, mucha gente. Tú eres... Cuando no estás... ¡Ay, no está Ana! ¡Ay, Ana dice que se va a ir! ¡Ay, no viene Ana!
Ana es la que mueve todo.
Ana es Ana.
El día que no está, no hay trabajo.
Es verdad, es
hay
verdad.
Hay más gente en la residencia es trabajando.
Porque, por ejemplo, hay mucha. Estuvo Pepito, un chico bajísimo, un chico estupendo. A las 7 en punto. Esta no mira la hora, ni mira nada.
No, y corre. Que
no
se
mira
mata.
La hora, Pepito era estupendo. Y corre, pero a las 7, como los funcionarios. Que son las 7.
Estoy sintiendo un calor ahora mismo. Que me estáis poniendo colorá.
Pues yo era la primera vez. No, es que es verdad. Además, no lo decimos nosotras.
No.
Ahí todo el mundo.
Bueno, no. Hemos conseguido el trabajo de nuestros sueños. Centrémonos, por favor. Ángela, el trabajo de tus sueños, ¿lo has conseguido?
Lo he llevado. No sé si lo he conseguido, lo he llevado bien siempre. Por tanto, lo habré conseguido.
Yo considero que el trabajo de tus sueños no es el que, pues como decía antes, de que de niño decías que querías ser, que querías ser. Pienso que el trabajo de tus sueños es el que has realizado, lo que estás realizando. ¿Te llena?
Sí, siempre.
¿Y no. sales de él diciendo lo he conseguido?
Pues fíjate que no me he parado a pensar. Yo he llegado, todo lo que, estoy mal, ¿eh? Todo lo que me ha venido lo he ido, he intentado salir lo mejor que he podido y no me he pensado si era bueno, si lo hacía bien. Yo lo he hecho. Ya lo he hecho, pecho.
Ángeles.
Yo no tengo nada que trabajar, yo no he trabajado nada. Ahora mismo yo no puedo hacer ni la O.
Pero,
¿qué trabajo voy a hacer?
Pero antes sí.
Hacías antes
la
sí,
O,
mucho.
La T y la P con, sí, con
mucho,
un canuto.
Mucho, mucho. Yo he trabajado mucho, lo mismo en labores, que en estudiar, que en todo. Pero ahora no, deshilados todo. Ahora
pero,
no
has, pensado. ¿Pero has conseguido el trabajo de tus sueños?
Ay, de mis sueños... Yo no tengo sueños.
Es lo que he dicho, que para mí el trabajo de tus sueños es ese trabajo que te llena.
Para mí el trabajo de mis sueños es poder hacer todo lo que quieres, todo lo que se te pone por delante, por lo menos intentarlo, para decir, uy, qué bien, lo he conseguido. Pero yo ahora que
no,
me pongo...
ya no conseguirlo, lo he hecho.
O lo, pues conseguir ese...
No,
esa...
no es lo mismo, porque lo puedes hacer y no conseguir.
Pues yo te lo digo, me siento tan a gusto que lo que haya hecho haya sido bueno o malo, no me he hecho daño.
Pues ya está, entonces sí que lo has conseguido.
Bueno, es que estamos trabajando en esas cosas. Yo soy más patosa, lo reconozco. No soy muy... labores y preciosidades, cosas de esas, pero no me saques de ahí porque yo ni dibujar ni cosas de esas soy una patosa. Una vez por eso pinté un cojín, no como lo pintáis vosotras, así, con la línea, así pintado, pero bien con el... ¡Ay, me llenó de...! ¡Uy, digo, mira cómo, qué lista soy! Pero se acabó, no he hecho otra cosa. Y escribir, y trabajar, y hacer deshilado, hacerme jerseys. Tengo unas chaquetas hechas por mí, y pero, mira, el otro día le di una... Y decía, pero hasta los botones los hacía yo. Le di una para aquí, para la residencia, se me había quedado... Se había roto un botón, se me había quedado. Y dice, ¿pero cómo das esto? Digo, porque mira, tengo otra marrón que no es tan bonita. Digo, pero esta me la he hecho yo. De verdad, es una artesanía preciosa. La di abajo para la gente que no tenga cosas. Pero se había roto un botón, se había roto ya una presilla. Y ya dije, no es para dársela a nadie. Digo, pues se la voy a regalar, que está nuevecita. Y tengo otra marrón que... Pero esa es más fea, marrón es más fea. Pero la misma esa. Esas cosas me han llenado.
Pues yo para mí no he hecho
esas
nada.
Cosas me han llenado.
Nunca he hecho una chaqueta para mí. He hecho para mí sí.
Es lo que te iba a decir, que como que nunca has hecho nada.
No,
para ti no.
Para mí no. Yo he hecho toquillas para mis nietos. He hecho, bueno, para mis hijas hasta los vestidos.
Calcetines, pues, para mí.
He hecho para toda la... Hice
mira,
muchos.
Me decía, pero ¿dónde está la chaqueta?
En aquella época
pero,
hice para toda la residencia. Todas que había.
Te gustaba, pero estaba rota.
Los compraban los chinos. Que no es buena lana, es de los chinos. Le decía a mi hija... Me
si ahora viene todo de China.
Bueno, pero en aquella está, época, hace ya mucho...
Ahora viene todo
cinco
de
años,
China.
China.
También, hace 5 años venía de China.
Ya. En China. Era todo de China.
Todo más de China, todo.
Ana, ¿de momento cuéntame. Has conseguido el trabajo de tus sueños?
Sí, sin duda. Yo salgo de la residencia y pienso, mañana vuelvo. Me voy de vacaciones y pienso...
¿Cuál, ya... ¿cuál es tu trabajo en tus sueños?
Yo, el que estoy haciendo de momento. Mucho tiene que cambiar la cosa para que yo cambie de opinión.
Es muy joven todavía.
Claro. Sí. Tiene muchos sueños todavía.
Oye, que eso agobia.
Tiene
nosotros
muchos sueños.
Agobiamos.
Tendrás muchos sueños todavía.
La residencia agobia.
Es que a mí
es
no.
La mano, Ángeles.
Qué pesada soy.
Oh. No es que agobie.
Os agobiamos.
No, no. Es que no podemos llegar a todos.
Y todos queremos
y sentimos esa impotencia de no poder llegar a todos.
Y todos
porque
queremos
todos queréis ser el primero,
si no puede
exacto.
Ser, no puede
entonces
ser.
Nos genera una impotencia de que no puedo llegar a y no complaceros a todos en la medida de que os lo merecéis y no sé cómo explicarlo. Ana, échame una mano.
No, no, muchas gracias. ¿Qué te refieres de dinero?
No, que me refiero que tenemos, que dice Ángela que la residencia, que sois, que nos cansáis. Y le digo que no es que nos canséis, sino que es, sentimos impotencia de que no podemos llegar a todos porque todos queréis ser el primero en ser atendidos.
Claro, pero no es un agobio generado por vosotros, es
exacto.
Un agobio de que a nosotros pues a lo mejor nos gustaría daros a todos.
Y es que no todos los días pensamos que hay gente que los necesita más que nosotros. Hay días que queremos ser los primeros.
Mira, cuando tú no estás... Quiero que tú sigas la misma pauta
la
de ella.
Trigo.
No viene Ana, que oye, parece que estamos de luto todos. De verdad,
no,
porque al medio de 15
es que no se mueve.
Que va a tener
es que
vacaciones.
La no se mueve.
No estamos nada contentos.
O sea, que... Y que, bueno, que vale, vale.
De verdad, Ana es
que vale, vale. Pues tú también, porque estás empezando. Estás empezando, también vales.
No, Ana vale mucho.
De verdad. O sea,
no
yo...
sé si vale o no vale. Sabes estar, sabes ser. A lo mejor otra vale más que tú y no es capaz de hacerlo.
No, yo digo que Ana, la otra Ana.
Ahí está Ana, claro.
Ana pequeña.
Sí, vale mucho. Además, vale,
pues vale mucho.
Oye, imítala que tienes una buena maestra.
Que
lo
está
sé.
Empezando.
Imítala porque. Porque digo, no, sí.
No, no.
Esto no se trata de inteligencia, creo yo. Se trata de ser
sé
de otra
misma.
Forma.
Pero mira.
¿Verdad?
Eso se nace. Y
aparte que la inteligencia
eso no se
también,
hace.
También.
Eso no se hace, se nace.
Pero yo, de verdad.
Se nace y se hace, yo creo.
Bueno, se perfecciona, pero se nace. Hay muchas cosas que si no has nacido ya puedes dar vueltas.
No, y sí que es, yo siento que es un trabajo muy vocacional.
Es vocacional totalmente.
Sí. Hay gente
y
que.
Y muy
no...
duro.
No, duro no.
Ay, sí.
Duro no,
ay, sí.
No es duro. Es duro es en el sentido en el que te digo de que no podemos llegar a todos como nos complacería poder llegar. Y pero duro en sí no.
Estáis preparadas, pero yo.
No es.
Estáis
al preparada. Menos nuestro puesto de trabajo. Evidentemente, los otros
sí,
puestos de trabajo de las otras compañeras, por ejemplo, de un auxiliar, es un trabajo durísimo y está muy poco valorado. Pero el nuestro en realidad. No es duro en sí.
Es de no parar.
Pero tiene su.
Es de no parar. Pero es de no parar, pero
siempre
porque
que
es.
Lo hagas con gusto.
Pero es porque también es mi forma de ser. Yo no puedo estar sentada mirando a una pantalla.
A todos se hace uno, yo tampoco, pero ya
claro,
sí.
Claro, yo no puedo estar sentada mirando a una pantalla. Y por eso estoy, pues, para allá, para acá, parezco una lagartija.
La verdad que sí.
Yo también, tú puedes intentar, aunque no lo lleves dentro, intentar ser
no.
Complaciente.
No, como no seas, no puedes.
Sí.
No.
Sí, yo creo que sí, que depende de la motivación.
Mira,
que tengas. Sí.
Como alguien no te caiga bien...
Esto es muy duro. Si no,
no
te sale, si no lo tienes por dentro, difícilmente lo cumples.
Sí, lo cumples. Sí. Cumples hasta donde... Está tu límite de trabajo. Sí.
Pues entonces lo tienes demasiado alto.
Sí.
Luego ya está el que tú quieras dar por ese límite que te ponen o no. Eso ya depende de cada persona y de la motivación de la persona.
No.
Por ejemplo, es lo que decía Ángela antes, que el chico este, que llegara a la hora y se iba. Eso es cada uno es como es.
Sí. Ahora, mira, las cosas.
Sí, yo cuando tengo que irme, pues me voy a mi hora.
Además, no, mira, siempre tienes tiempo. Aunque te tengas que ir, siempre hay un rato para lo que sea. Para una que habla, para otra que te pregunta, siempre tienes.
pero porque esa también es mi forma de ser y porque no, yo no, o sea, no sé si es educación o vida o no sé.
No, yo
cariño
creo que es,
también que ya también, tienes por la gente.
También aprecio y todo. Sí. No te voy a dejar con la palabra en la boca de que me voy a ir y me digas, necesito hablar contigo. Debe decir, no, mira, es que son las 8 de la tarde, me tengo que ir, ya déjalo para mañana a las 9:30. De mí no sale eso.
Pues así funciona mucho, ¿eh? Déjalo para mañana a las 9:30 o a las 8, a la hora que sea.
Ya, pero yo
funciona
no
funciona mucho
así,
las cosas.
Lo que pasa es que yo también creo que es, depende mucho del trabajo. Al final aquí nosotros estamos trabajando con personas. O sea, yo sí trabajo en una oficina, pues igual puedo decir, bueno, pues esto ya lo hago mañana y lo aplazo un poco. Pero al final cuando te viene una persona, te gusta lo que estás haciendo, o además encima se le suma el cariño que ya le has cogido a esa persona, es que no te cuesta, a mí no me cuesta quedarme.
Yo he trabajado en agricultura.
La mano.
He trabajado en agricultura. Entonces a veces a las 3 salíamos y se presentaba un señor de un pueblo. No le vas a mandar a la porra. Yo nunca le he mandado, le solucionaba si podía, porque era buscar un archivo, mire usted esto tal y cual. Y a lo mejor te daba 20 céntimos para un café, porque decía, está hecho un exceso. Claro, yo no se lo cogía. Digo, mire, se lo agradezco, cumplo con mi deber. O sea, que luego también te encuentras con gente de esta, que te pasas de tu trabajo por culpa suya, y te lo agradecen, pues como pueden, dándote para un café o dándote. Digo, ay, no sé, yo ni mucho menos. Yo me he cumplido con mi deber. No, señora, que hasta eran las 3 y son las 3:30 y está usted aquí. Digo, bueno, pues otro día me salgo a las 3. Eso lo he hecho yo.
Claro, pero seguramente que muchos compañeros tuyos le hubieran dicho, vuelva usted mañana, está cerrado.
Me dieron a mí un archivo por culpa de eso. Me lo cargué por tonta. Por eso, eso.
Pero porque te motivaba tu trabajo.
No, es que creo que la gente se merece una atención y una educación. La gente se merece, no decir, vaya usted a la mierda, haga usted mañana a las 9 de la
Hombre,
mañana.
A la mierda no creo que le mandara.
Abierta.
A la mierda no creo que le mandara, pero educadamente
no, no
le diría, venga usted mañana.
Hoy no le puedo atender, es lo mismo que mandarte a la porra. Claro.
Pero con buenas palabras. No queda igual.
Sí, bueno, ya está.
No es lo mismo.
No es lo mismo decirte, no, vete mismo. A la mierda, no. Son las 3:01 de la tarde y me tengo que ir a casa, que decir, lo siento, es que ya hemos cerrado, venga usted mañana.
En el registro había gente en el registro que había que registrar todo. Uy, ya no es hora. Jolín, también, hombre, no hagas esa faena. A la gente que tiene que venir otro día, si no, pues no había manera, hija. Cambiaron de chica o de chico, lo que fuera. Lo mismo. O sea que... Y todos somos funcionarios.
Pero hay funcionarios y funcionarios. Esto es como todo.
Sí. Hay funcionarios y funcionarios. Personas y personas.
Exactamente. Esto es como todo.
Yo he tenido unos jefes bárbaros y otros más o menos.
Pues hay gente que le gusta el trabajo que desempeña y, pues es lo que decíamos, trabaja más de lo que tiene que hacer, y hay gente pues que se limita a sus 8 horas, esto es lo que me cae a final de mes y ya está, me limito a hacer estas 8 horas y si mis franjas y si mis franjas son del 1 al 8, pues del 1 al 8 no me salgo.
Mira, yo me jubilé a los 60 años y el jefe Luis Alamán decía, no se jubile. Y es que se murió mi marido y yo, se me vino el mundo encima, no sabía. Pero ahora el peor momento de su vida va a jubilarse. No sea tonta, no se jubile, Angelines, que le queda un año más poder trabajar. Digo, mire, ya lo he mirado yo. Quedo poco más o menos con 60 que con 65. Así que son 1.000 pesetas, eran pesetas. Pesetas o 500 pesetas a la porra. No, es que estoy malísima. Lo pasé fatal. Y me jubilé y me metí en el comedor de los pobres a ayudar. Y mira, fui feliz y qué bien que hice eso. Porque, oye, yo estar allí, llegar a casa, no estar él. Me has traído la libreta y siempre pasaba por una panadería y se lo compraba. Y el día que no, pues me ha jodido, decía él. No, pues la libreta le gustaba. Y esas cositas así, tan tontas, sin importancia, pues las tienes aquí metidas. Y yo dije, no, yo eso no puedo, tengo que hacer mi vida de otra forma, de otro horario, de otra manera. Y así me fue muy bien, porque si no, a lo mejor me hubiera puesto todo, porque estábamos muy compenetrados en todas las cosas.
Es que también eran muchos años juntos.
Muchos años juntos, claro. Y da mucha pena. Y me jubilé con 60 años.
Bueno, pues hemos hablado un poquito de...
De todo.
De trabajos, de sueños, de novios, de maridos. Así que escuchamos un poquito a Juanito Valderrama.
Hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina hecha con nardo y gamín rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Llevaba por compañera a mi bien de San Luis, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo soy un pobre emigrante esta tierra extraña, en mi pecho un estandarte, con la alegría de España, con mi patria y con mi novia, y mi bien de San Luis, y mi rosario de cuenta, yo me quisiera morir.
Y hasta aquí hemos llegado con el programa de este mes, Oídos Sordos. Nada más, daros de nuevo las gracias a Radio USAL por dejarnos este espacio para que se oigan nuestras voces. Y cualquier cosilla que queráis comentarnos o alguna sugerencia, nos tenéis en oidossordos2023@gmail.com. Y sin más, nos despedimos hasta el siguiente mes. Un abrazo para todos, nos oímos.
Me dicen que no se puede, yo digo no me conocen, cuando insisten en que el rock es pa' gente joven. Yo soy un septuagenario, curtido mil escenarios, en el que la vida cada día me...
Escucha Oídos Sordos, todos los últimos jueves del mes a las 5:15 en la 89.0 y en radio.usal.es. estamos para escucharnos. Os esperamos. Nos podrán escuchar todos los últimos jueves del mes a las 5:15 en la 89.0 o en radio.usal.es. Oídos sordos, estamos para escucharos. Os esperamos.